Ser Podcast.
Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Tomás Roncero, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices?
Vamos por partes, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Pero, Tomás, ¿qué recibimiento esperas mañana por parte del público del Bernabéu?
Pues voy un poco en la línea de Javi. Vamos a ver, es seguro que cuando salga la megafonía a las alineaciones, ahí va a haber reparto de pito, me explico. No es lo mismo, por ejemplo, la situación que tiene ahora mismo Vinicius, o Guller, o Mastantuono, que están muy marcados por lo que pasó el otro día, o Camavinga, que también está muy marcado por la media hora que hizo el otro día tan nefasta, a que de pronto nombren a Gonzalo o Asensio, que son canteranos y no son dudosos precisamente. Yo creo que la gente va a repartir una pitada inicial de reproche para que sepan que esto no sale gratis lo que se ha vivido esta semana, pero también estoy con Javi. Si el equipo empieza a jugar bien, si el equipo empieza a apretar, si el equipo empieza a estar intenso y marca pronto un gol, la gente va a disfrutar del partido. Ahora, si se pone en el escenario, espero que no, que de pronto el Albacete se adelante el marcador, no quiero ni pensarlo, o sea, perder Troya. Lo que pasa es que quiero pensar que el equipo va a ser con una actitud tan positiva que los pitos iniciales, que ya digo que van a ser inevitables y hasta lógicos, porque la gente tiene que recordar lo que ha pasado, que esto no es gratis, que pierdas dos competiciones en cuatro días, pero sí creo que la gente en el fondo lo que está deseando es que el equipo le alegre la vida, porque ha sido muy complicado para un madridista. Entonces, sí creo que va a haber un cambio de tendencia en cuanto que el equipo muestre buena actitud y sobre todo si empieza pronto a marcar un gol y a demostrar que está metido en el partido.
Claro, es que como se ponga en el minuto 5 el Levante 0-1, que tenemos contada.
Bueno, no quiero ni pensar, vamos. Claro. Mejor que no, mejor ni lo plantees.
Pulido.
Bueno, yo si tuviera que apostar, creo que va a haber una pitada de inicio importante, porque yo creo que el madridismo ha detectado dónde está el problema, ¿no? Y al igual que creo que sacó de esa ecuación a Xabi Alonso, que nunca fue pitado mientras fue entrenador del Real Madrid, ahora creo que también tiene que sacar de la ecuación a Arbeloa, porque lleva unos días y ha detectado que el problema principal de esta plantilla está en la actitud de la plantilla, de muchos de sus jugadores, en la manera de jugar al fútbol de esta plantilla, la implicación, etcétera, ¿no? Por tanto, el madridista yo creo que tiene detectado el problema y mañana va a pasar factura a esos que tiene detectado el problema. Yo sí que creo que es importante que el partido se ponga de cara, pero tengo una duda y hay un precedente sobre esto. Yo creo que no solo vale con el resultado, sino que vale también con la imagen y con la actitud durante todo el partido. Os recuerdo que el Real Madrid contra el Betis iba ganando el partido y hubo un momento de relajación donde el Betis se acercó, no en el marcador, pero sí en el juego al Real Madrid. Y en ese momento el público del Bernabéu empezó de nuevo a pitar al equipo porque veía que volvía a pasar otra vez lo mismo que otras veces con la famosa relajación y pensando que el partido estaba decidido. Yo creo que el público del Bernabéu empieza también a tener memoria y quiere que su equipo domine de principio a fin y demuestre actitud e intensidad de principio a fin. Y si el resultado es bueno, la cosa se va a tranquilizar, pero si bajan esa intensidad y el Levante se acerca en el juego y empieza a generar ocasiones de gol, el público se lo va a recordar al equipo, porque yo creo que ya no le pasa ni una.
Os la tiro a todos, pero ¿creéis que está en el punto de la gente empezar a mirar al palco y pedir explicaciones?
Hombre, yo sí creo, fíjate lo que te digo, la idea inicial es mandar un reproche a los jugadores por lo que ha pasado, como efectivamente que es inevitable discutir, porque no se puede discutir, que ha habido falta de implicación, sobre todo de vacas sagradas, en días muy importantes, donde parecía que no pasaba nada, aunque el equipo tuviera una imagen bastante deplorable, pese a la calidad que sabemos que muchos de ellos tienen. Pero yo creo que el palco lo que tiene que asumir es la mala gestión, sobre todo desde que se ganó la 15. Y eso no es malo. O sea, no es malo decir, oye, fuimos tan brillantes que conseguimos ganar dos Champions en tres años después de que se fuera Cristiano, de que se fuera Ramos, de que se fuera Pepe, de que se fueran jugadores importantísimos y aún así ganamos dos Champions. Chapó, se hizo muy bien. Se acertó en los fichajes, claro que sí. Vinicio, magnífico. Vino Rodrigo, magnífico. Jugadores jóvenes con futuro. Pero desde aquella 15... yo hay que recordarlo, porque eso es bueno. Se fue Kroos y no se buscó sustituto. Se fue Nacho, no se buscó sustituto. Por lo menos de garantías, como era Nacho. Se fue hasta Joselu, fíjate lo que te digo. Que dice, bueno, pero vino Andrino, pero Andrino jugó. Si se va a Joselu, que era un chico con mucho peso en el vestuario, metió 18 goles y lo metió en la final, habrá que fichar a alguien parecido. No había un delantero centro puro. Y al final, los fichajes de este verano pasado, menos Álvaro Carreras, hay que decirlo así, hasta el día de hoy, no digo que van a ser eternamente así, pero hasta el día de hoy son un fracaso. Heisen ha pinchado, más tanto uno ha pinchado, creo que no lo discutimos nadie, o sea, porque eso es indiscutible. Entonces, la sensación que ha habido es que el Madrid ha fichado Trent Alexander-Arnold, ni lo quiero nombrar, pues ya ni me acuerdo si juega en el Madrid, porque no le he visto prácticamente jugar en el Madrid. Entonces, si hay cuatro fichajes, solo uno está al nivel, que es Álvaro Carreras, y te ha gastado un dineral y no has traído un centrocampista, cuando Zubimendi lo pidió Xabi Alonso y está siendo un héroe del Arsenal, pues sinceramente, sí que se puede decir, oye, volverte al parco, pero no en plan de división, ¿no? Como se hacía antes, que eso es muy, muy antiguo y además me parece muy burdo. Macho, pero sí, dile a los tuyos, o tú, o el director deportivo, o quien ficha en este club, que se han cometido torpezas que no tienen sentido, por favor, reconduzcamos eso, F5 refrescar, vamos a empezar a fichar lo que hace falta y no situaciones que no se entiendan ahora con lo que ha pasado.
Bueno, yo creo que el público del Bernabéu es exigente, pero tiene memoria, ¿no? Y yo, vamos, no soy dudoso en cuanto a la crítica a Florentino Pérez. Cuando hay que hacérsela, creo que es justo hacerla, ¿no? Y no hay que tener miedo a ello. Pero creo que la exigencia no puede confundirse con la memoria, ¿no? O sea, yo creo que Florentino se ha ganado el derecho a equivocarse porque ha acertado mucho, es una realidad. Ha acertado a lo largo de sus años como presidente. Y si bien es cierto que creo que ahora, y Tomás creo que está acertado en todo lo que dice, se está equivocando y posiblemente se ha equivocado en la planificación de la plantilla y se puede estar equivocando también en malacostumbrar de nuevo a los jugadores y darle una excesiva importancia, yo creo que el público de Bernabéu tiene en la retina todo lo que ha conseguido construir en torno al Real Madrid Florentino Pérez. A mí me cuesta pensar que un día como mañana el público se va a volver al palco y va a señalar a Florentino como uno de los culpables, que yo creo que tiene parte de culpa, sin duda, en lo que está pasando, porque esa cerrazón en no fichar a un mediocentro organizador, estas demasiadas prebendas a los jugadores o a determinados jugadores creo que no ayudan, la gestión de la salida de Xabi Alonso, la decisión de fichar a Arbeloa, que creo que es equivocada. O sea, todo eso tiene su cuota responsabilidad, pero de ahí a que mañana el público señale a Florentino Pérez como uno de los culpables, haya gritos de dimisión, haya una pañolada volviendo al palco, lo veo sinceramente complicado.
Yo creo que hay que entender lo que es el Real Madrid. O sea, evidentemente a este equipo, a esta plantilla le falta un hombre, un constructor de juego, ¿no? Que es difícil porque no te venden a Vitiña. O sea, tú vas al PSG y no te venden a Vitiña. O sea, que la gente entienda que el Madrid quiere a Vitiña, pero no lo puede comprar.
Digo Vitiña o Zubimendi.
No voy a citar a Zubimendi porque este año no se pudo fichar, ya estaba con el Arsenal. Hace dos años sí, pero este año ya no se pudo fichar.
Javi, que eso no es verdad, me caso. Otro,
bueno, no lo tomo mal, pero que
el Madrid pudo fichar, pero escúchame, Zubimendi tenía un preacuerdo con el Arsenal. Y Zubimendi, cuando se
eran los dos, Merino un año y Zubimendi otro.
No,
pero
no,
bueno,
no,
que
no, es... además tenía una cláusula, pequeña indemnización, si se rompía el acuerdo y venía al Madrid, hazme caso.
Bueno, o Reinders, que estaba en el Milán. Te quiero decir, uno que organizara
el juego. Yo Reinders no sé, Zubimendi te digo que puedo venir al Madrid, el Madrid no creyó en el tema.
Pero que Zubimendi en el Madrid no va a subsanar, Tomás, no iba a subsanar todos los problemas del Real Madrid. O sea, que Zubimendi en el Madrid ahora mismo...
No, pero uno muy grave.
Vendría bien. Bueno, que a lo que voy.
Uno sí.
A lo que voy, hombre, sí, vale, porque vamos, que llamar a Meana, bueno, que ya estamos en el momento Zubimendi.
El problema fundamental, no, es que el problema fundamental del Real Madrid es que no tiene nadie que
le falta
que
un jugador.
Es que es eso.
No, no, pero si yo le oye, si alguien le ha preguntado a Xabi Alonso en rueda de prensa, en 3-4 ruedas de prensa, y ya me ha dicho un día, siempre te contesto lo mismo, ¿no? Me dijo un día ya, si a este Madrid de Xabi Alonso en ese momento le faltaba un Xabi Alonso en el campo, pues es una evidencia, eso lo ve cualquiera, vale, no lo ha hecho. Pero cuando se habla de que el Madrid ficha jugadores y dice, a veces salen bien, a veces salen mal, pero es que la gestión y el modelo de club es que depende de esos grandes jugadores. O sea, de Di Stéfano en su día, de Cristiano Ronaldo, ahora de Mbappé, y dices, fichas a Mastantuono y sale mal. Chicos, es que no todo siempre va a salir bien. O sea, es que la vida es así. Ahora, que el problema es que ha fichado a Mastantuono, pues tampoco. O sea, ha salido regular, vamos a ver, tiene 18 años, 19, pues a lo mejor dentro de un año espabila y juega bien al fútbol. ¿Qué ha fichado a Dinausen? Pues hombre, cuando llegó nadie dijo que Dinausen iba a ser un mal futbolista. Todo el mundo coincidía en que era un acierto, había debutado con España y estaba jugando bien. Xabi Alonso, no recuerdo a nadie que dijera que la incorporación y el fichaje de Xabi Alonso sería malo para el Madrid. Todo lo contrario. ¿Las cosas han ido bien? Pues bueno, no ha ido bien. Bueno. Quiero decir que no es fácil a veces que la tecla hay más cosas que, para mí, en mi opinión, me puedo equivocar, más que decir ha salido bueno o malo, veremos Dinausen o Mastantuono.
El fichaje de Xabi Alonso ha generado dudas, porque no se sabía por dónde
iba a salir. Cuando llegó, no recuerdo
nada. Perdona, yo mismo dije, el Real Madrid no es el Bayer Leverkusen. Esto, que lo tenga muy claro, Xabi Alonso desde el primer día. Quiero decir, que hubo gente que dijo, hay que esperar a ver qué es lo que
recuerdo casi nadie.
Salvo yo, como yo, pensaba mucha gente, Javi. O sea, no era Xabi Alonso y decir el Real Madrid, bueno, ya está todo solucionado, va a ganar 5 Champions consecutivas. Xabi Alonso venía de un equipo. No, yo he dicho que no. Yo estoy poniendo el supuesto de que alguien fuese a pensar eso. Es imposible que nadie pensase eso. Pero cuando llegó Xabi Alonso al Real Madrid, el Real Madrid es un club que no es igual a ningún otro en todo el mundo. El Real Madrid
te esperabas que se pegara el batacazo que se ha pegado.
Te come entero. No.
Pero tú te esperabas que se pegara. Yo no, yo desde luego no me esperaba que Xabi Alonso se pegara un batacazo. Te lo digo sinceramente. De ahí a ganar 5 Champions, tampoco.
Por eso mismo.
Pero que era una incógnita. Iba a ordenar el equipo.
Es que Xabi Alonso para mí y para mucha gente era una incógnita. Tú vienes. El bagaje de Xabi Alonso era entrenar al filial de la Real Sociedad y 2 años al Bayer Leverkusen. Ese era el bagaje. Y eso es lo que se dijo.
Ganó al Bayern de Múnich, le ganó sin una derrota, perfecto, ganando todos los partidos, y solo perdió la final de la Europa League
con presión
contra el Atalanta, si
presión
no me equivoco.
Cero.
O sea, creo que ganó
en el Real
todo.
Madrid llegas y en el momento que te nombran, en el momento que sale el comunicado, Xabi Alonso estaba en su casa y le había entrado ya la presión. En el minuto 1.
Yo creo, Yago, que el que más ha contribuido a esas dudas en torno a Xabi Alonso no ha sido el fichaje de inicio, que yo creo que sí que ilusionó en un principio al madridismo. Yo creo que el que ha contribuido a esas dudas es el presidente del Real Madrid,
sin duda.
Que desde el minuto 1, si no desde el minuto 1, desde el minuto 10, empezó a dudar de Xabi Alonso. Y eso se filtró. Y eso creo que ha hecho mucho daño a Xabi Alonso y ha hecho mucho daño a la gestión del vestuario de Xabi Alonso. Y eso creo que el Real Madrid debería tomar nota de cara al futuro. Porque si empieza
a ser... El Madrid ha jugado mal.
Pero aparte de eso, si empieza a ser costumbre...
En el fútbol, si tú ganas y sumas puntos, no hay ningún problema.
Pero a veces juegas mal por muchos factores. Y si el entrenador que ficha por el Madrid ve que año tras año se filtran dudas sobre él, no se le da todo el poder y todo el mando que debe tener un entrenador, se equivoque o acierte, etcétera...
Y se le dio en su día a Zidane y se le dio en su día a Ancelotti... que volvió 2 veces, es que eso, que al final jugó y ganó, y cuando tú juegas y ganas, aunque tengan dudas contigo, tú sigues. Pero es que este equipo ha jugado mal. Ese es el problema, Julio, para mí,
equivocar. Yo me refería a las dudas sobre Xabi Alonso.
Tenía sus dudas cuando llegó Xavi, pero...
Claro, que estoy de acuerdo en Yago, que ha habido luego dudas con Xavi Alonso.
Claro, pero si es que...
Cada uno tiene la suya.
Claro, correcto, pero que quiero decir que Xabi Alonso era un tiro al aire.
Pero no olvidemos una cosa.
Genera
no
ilusión.
Estoy de acuerdo, que fuera un tiro al aire. Yo creo que no.
Pero hay una cosa que se está olvidando. Que Carlo Ancelotti se le despidió. Tenía un año de contrato, ¿eh? Es que hay gente que con el paso del tiempo piensa, bueno, claro, acabó su ciclo. No, su ciclo acababa en 2026. Y le dijeron, te tienes que ir, no sé, por mediocre, por malo, porque no ha ganado. Pero yo recuerdo que el año pasado, pese a jugar con la defensa suplente entera, pues estaba lesionado Carvajal, Militao, Alaba y Mendy, los 4 que le habían hecho campeón de Europa el año anterior, no estaban ninguno. Bueno, pues con una defensa, sin que hubiera ningún refuerzo para sustituirlos de parche como se pudo, el Madrid estuvo hasta el último día luchando por la Copa del Rey, hasta 2 jornadas antes en Montjuic, que se iba a marcar Víctor Muñoz, todavía el Madrid luchaba por la Liga, y eliminó en Champions al City y al Atlético de Madrid. Es decir, compitió relativamente, y por cierto, y ganó la Copa Intercontinental y la Supercopa Europa, al loro, ¿eh? Sí. Y el Madrid decidió que Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club, se tenía que ir porque no había cumplido los objetivos. Es decir, que ya era una apuesta de alto riesgo, porque era decir, oye, ¿quién va a subir? Yo me acuerdo en verano, en las redes sociales, que yo me partía de risa con los entrenamientos de Xabi Alonso, y el mensaje era, ahora tenemos entrenador, porque los tiene presión alta, no sé qué tal. Y yo dije, bueno, a ver cuánto dura la presión alta y ya tenemos entrenador. Al tipo que ha ganado 3 Champions. O sea, es que me refiero que no, muchas veces el Madrid no ha valorado lo que tiene. Cuando tienes un tesoro en casa, por 2 traspiés o porque una moneda te salga caducada, el resto son de oro. Cuídalas. No las hemos cuidado, ¿no? Hay que decirlo así.
Me quedan 4 minutos para la disco, pero ¿alguno piensa que Xabi Alonso, para mí no es el principal responsable de la situación del Madrid? Lo dije el otro día, para mí es la confección que hay de esta plantilla a día de hoy, que tiene una calidad inferior a los años anteriores. Esa es mi opinión. Pero ¿alguno piensa que a Xabi Alonso se le ha ido el control del vestuario? ¿Que no ha terminado de controlar la situación en el vestuario?
Sí, no ha habido feeling, no ha habido conexión.
Claro, porque el Bayern Leverkusen no es el Real Madrid. Y en el Real Madrid, claro, en cuanto tienes una duda, te comen vivo. Y cuando tienes un bagaje de Real
Xavi
Sociedad
conocía
B,
ese vestuario, ¿eh?
Sí, pero no es lo vestuario, mismo como entrenador que como jugador.
Y el del Liverpool, el del Bayern de Múnich.
Sí, pero
y
el bagaje que tienes, la experiencia que tienes para
conoce él.
Que no es lo mismo como jugador que como entrenador. Que una cosa es ser el compañero, claro. Y otra cosa es ser el jefe.
Sí, pero
ya que sabes,
siendo eso verdad,
es fundamental saber
ser.
Él lo conocía.
Vuelvo a lo que comentaba hace un momento. El que ha contribuido a ese desgaste es el club filtrando las dudas sobre Xabi Alonso. Y es un vestuario, lo detecta, pero rápidamente. O sea, no hay cosa peor que el vestuario detecte que el entrenador no tiene la confianza del presidente y del club. Eso es demoledor, demoledor. Y eso lo ha hecho el Real Madrid en la figura de Xabi Alonso. Y eso no ha ayudado, claro, a Xabi Alonso. Independientemente de que, efectivamente, no es lo mismo entrenar al Real Madrid y a todo lo que supone entrenar al Madrid que al Bayern Leverkusen, donde hay mucha menos presión, etcétera. Independientemente de eso, el vestuario del Madrid detectó desde hace ya mucho tiempo que el club no confiaba en Xabi Alonso.
Desde
y que cada fin de semana.
Vinicius.
Claro, y que cada fin de semana se estaba jugando su puesto. En esa situación estaba el vestuario del Madrid con respecto a Xabi Alonso.
Que los, que Xabi Alonso se estaba jugando porque el equipo estaba jugando mal.
No, eso no es solo culpa de Xabi Alonso, Tommy.
Que el equipo juegue mal. Hay lo deportivo por un lado, y luego la gestión que se hace es por otro lado. Y todo unido da una conclusión que es Xabi Alonso en su casa.
Para mí, el reproche que le hago a Xabi Alonso es que no fue valiente consigo mismo. Me explico. Totalmente. El día del Clásico eran 13 victorias de 14 partidos. Es decir, un inicio impresionante. Todos los madridistas haciéndole la ola. El Madrid siendo muy superior al Barça. Si no llega a fallar el penalti en Mbappé, todos tenemos claro que ese día quedan 4-1, 5-1. Y el Madrid lamina al Barça. Y resulta que cuando cambia Vinicius le monta el Cristo ese, para mí impresentable, imperdonable, y que además creo que conduce mucho a los pitos que ahora tiene Vinicius, porque muchos madridistas que han relacionado esa pitada con que de ahí empezó el declive del equipo. Y en lugar de disfrutar de un gran triunfo futbolístico y de imagen con el mundo entero de testigos sobre ese Barça que el año pasado nos habíamos jugado cuatro de la oreja, se convierte en una movida interna, porque tal, y entonces hoy, al día siguiente, le pone titular. Pues Xavi, con perdón, aunque sea el Vinicius, aunque sea jugador franquicia del club, si le tienes que decir públicamente, oye chico, esto es el Madrid y el entrenador es el que manda, y por lo menos el día, no digo tres días, pero por lo menos el día siguiente vas a ser suplente, y luego ya al siguiente jugarás. Ojo. Pero ese día déjale en el banquillo. ¿Y qué ocurre? Que al final eso, como dice Pulido, eso es verdad. El banquillo lo detecta y el vestuario lo detecta. Y, oye, si la ha dejado de titular después la que le monta, pues, y por cierto, a partir de ella no le cambió durante 10 partidos, con lo cual ya el mensaje era, aquí la rabieta sale bien, te da beneficio.
Eso es el problema.
Pues ahí yo creo que se suicidó. Por eso yo entendí que el presidente, con el vídeo famoso del día de la Supercopa, cuando encima Mbappé le dice, oye, no, vámonos para acá, y se va para el otro lado, y no, vámonos para acá, y todos, menos Asensio, como el flautista de Jamelín, detrás de Mbappé, dijo, no sé qué, ya, el entrenador no tiene ninguna autoridad sobre este vestuario, ya se acabó el tema, claro.
Vago por la calle, buscando sensaciones nuevas.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Creo que ha habido un mensaje del club a la grada de animación del Real Madrid de cara al partido de mañana, ¿no?
Sí, a la grada fans, que es la grada de animación que ocupa el fondo sur del Santiago Bernabéu. Los responsables de la grada fans han comunicado a todos los socios que ocupan esa zona que mañana, desde el club se pide que no piten a los jugadores del Real Madrid, que no se unan al resto del estadio cuando se pite a los jugadores, no solo que no piten, sino que aplaudan y animen a los futbolistas. Los responsables de la grada fans, que recordemos están en contacto directo con el club, sugieren a sus peñistas que quien quiera mostrar su enfado lo haga fuera del estadio, del Bernabéu, y que quien lo quiera hacer dentro está a tiempo de ceder su abono para evitar un problema. También habrá control sobre las banderas y los mensajes que se muestren en el fondo. Grada Fans avisa a sus socios que no se van a utilizar banderas de las diferentes peñas que se sitúan en esa zona, solo las propias, digamos, más genéricas de Grada Fans, que van a ser entregadas a la entrada del partido. Es importante aclarar que hay cámaras de seguridad en esa zona que el club revisa, ¿En la grada fans saben que el que mañana se salte estas normas se la está jugando? Es decir, si pitas, igual no vuelves. Son 1.800 aficionados los que ocupan esa posición de privilegio por unos 500 euros al año. Y nos consta que durante las últimas horas hay debate, expectación en los grupos de WhatsApp de los aficionados de esa zona, del Fondo Sur de Santiago Bernabéu, acerca de lo que vaya a ocurrir mañana.
Lo primero, el Real Madrid asume que va a haber pitos, evidentemente, a sus jugadores. ¿Y el resto qué os parece? Porque claro, yo alucino.
Lo que acaba de decir es la clave. O sea, nos preguntabas al inicio del larguero si pensábamos que iba a haber pitada. Bueno, pues el primero que piensa que va a haber pitada, claro, es el club con estas medidas que está tomando. Ayer comentábamos.
¿Piensa que no va a haber pitada?
Claro, bueno, digo, es evidente, ya lo sabemos, bueno, lo que mal, hemos comentado.
Pero, bueno, pero que digo, digamos que ese pensamiento lo oficializa, entre comillas, el Real Madrid.
Efectivamente, con estas medidas el Madrid da por hecho que va a haber esa pitada y se protege ante esa pitada. Creo que la protección es una especie de tirita para la herida, porque estamos hablando de una grada de eso, de unos 1.800 aficionados, poco menos, poco más. Es una tirita porque el estadio es mucho mayor y yo creo que la pitada, independientemente de que esta grada anime, se va a hacer extensible en todo el estadio y esto es natural. Ayer decíamos que esta grada está controlada, perfectamente controlada por el club y que está regida una serie de normas. Yo conozco personas que están en esa grada y me dicen que todo está controlado, todo es férreo, todo tiene que seguir unas directrices y en un partido como el de mañana, con mucha más razón, entra dentro de lo normal, pero es una tirita.
Pero vamos a ver, Poli, yo lo que no entiendo es que el club tome medidas en su grada. Si la grada no va a ningún problema. Esa grada siempre es fiel, siempre son de los que animan.
Y dicho esto, Tony, el que dé alguno no vuelve.
No, pero me refiero que es como...
Claro, pero si alguno se estaba pensando algo, que sepa lo que hay.
Pero es como si yo veo una peña en Madrid y pienso que hay uno o dos del Barça infiltrados. No hay que tomar medidas. Sabes que es casi imposible. Y si hay uno o dos, los pobrecicos, pues sabes que se van a ir correados. O sea, yo creo sinceramente que el Madrid, ahí no hubiera perdido un minuto. Si tu grada no te va a fallar, y es lógico, por esa grada está cocida por madridistas fieles en las duras, en las maduras, en las buenas y en las malas. Lo que no vas a evitar es que 75.000 personas fuera de esa gente... Pues hombre, con perdón, si te elimina el Albacete, ya es una temporada complicada, no has tenido casi ni dos días de alegría, no estás a la altura de las expectativas, pues ¿qué quieres? No te van a decir a la Madrid y nada más, o sea, te van a decir, oye, madridista hasta la muerte, queremos otra vez agarrarnos a vosotros y a que nos ilusionéis, pero hay que hacer reproches, como si un hijo te viene con malas notas. No sé, bueno, como eres mi hijo y te quiero mucho, no pasa nada, hijo, no. Porque te volverás a sacar malas notas. Pues mañana es el día de tal. Pero yo insisto, creo que con la megafonía y el arranque del partido puede que baste. Siempre que luego a partir de ahí el equipo salga con buena actitud, corra, presione, luche y marque pronto, ya te digo yo que los pitos se aparcarán. Ahora, si evidentemente el equipo sale con la empanada de que ha pasado últimamente, pues movida, claro, es inevitable.
Me habría venido muy bien a mí la grada fan durante el colegio, ¿eh? Me habría venido fenomenal a mí tener esa grada apoyando.
Bueno, pero que en el colegio, pero que no son del colegio, que la mayoría son de mi edad, ¿eh? O sea, que no, la grada ya, joven, coño. Hay mucha gente que lleva muchos años ahí, que me parece muy bien.
Hay gente joven, Javi, hay
pero
gente
bueno,
joven,
que hay mucha, pero hay mucha gente veterana, Julio, que yo, sí, y sí, me parece bien. Si el club, mira, limpio de ultras... Quitó violentos y una grada animación, me parece perfecto. Olé por el Madrid, muy bien. Entonces ahora llega un momento, deportivamente hablando, complicado. Pues el club le dice a esta gente, oye, mira, que eso, pero que me parece bien que estéis descontentos, pero que no me montéis un pollo. Pues yo es que, vamos, yo no lo veo, no sé dónde está el problemón, vamos. Y,
si nadie ha hablado de problema. Hemos hablado de una medida que toma Real Madrid. Nadie ha hablado de que sea un problema.
Que es normal. Y luego la gente que va en la tercera anfiteatro y quiere silbar de forma educada, pues me parece perfecto. Y quiere aplaudir, si el equipo juega bien, pues revierte la situación. O sea, que yo me parece lo normal.
Bueno, y dicho esto, libertad de expresión. Y si uno de la grada fan quiere pitar, que pite, que haga lo que le dé la gana. Luego tendrá sus consecuencias, pero que cada uno haga lo que considere oportuno. Que tampoco pasa nada por pitar al equipo cuando consideras que está en un momento malo y que se han tomado malas decisiones y que el otro día pasaron vergüenza en el partido de Copa. Pero bueno, el club ya ha avisado, esto es lo que hay, estáis en una zona de privilegiados y si pasáis esta línea, os vais fuera. Ya está, no hay más. Es así y han aceptado las normas. No hay más que decir. Acabo con vosotros. ¿Qué os está pareciendo el discurso que está llevando durante estas primeras tres ruedas de prensa Arbeloa? Lo digo porque hoy, Tommy, que si el espíritu de Juanito, los 90 minuti y todo esto...
Bueno, a mí yo puedo entender que Álvaro, que es un chaval que siempre es de los que ha sentido la camiseta de verdad y de los que ha habido las grandes noches, que ha ganado todo en el Madrid como jugador y también con la selección, por cierto. Y yo creo que lo que él ha querido un poco es apelar a, por favor, sé que tenéis más que motivos sobrados para estar enfadados, pero mañana os necesitamos. Yo creo que es, entre un SOS lógico, coherente como entrenador. Él como entrenador no se pone la piel de aficionado diciendo, yo os entiendo porque si fuera aficionado estaré como vosotros y mañana voy a pitar. Pero él como entrenador tiene que pedirles, oye, a poder ser, revertir esa emocionalidad negativa que tenéis, que os la entiendo, pues la entiendo, pero ya sabéis que si nos apoyáis es más fácil que consigamos el objetivo. Bueno, se ha puesto la piel de entrenador y yo sinceramente lo entiendo. Ya sé que puede decir que ha exagerado el día, si él lo ha dicho, hay que remontar y el espíritu de Juanito. Él ha hablado de lo de Juanito diciendo, cuando el Bernabéu aprieta, ganamos a cualquiera. Yo creo que va por ahí, más por pedir ayuda, asumiendo qué razones sobra, porque él conoce el Bernabéu, para pitar al equipo, claro.
Julio. Yo estoy encantado con la rueda de prensa de Arbeloa. Tienen un valor periodístico brutal y casi docente, ¿eh? Yo que soy profesor, casi docente. O sea, hoy se ha preparado dos discursos de estos que ha sacado ahí el Juanito Moltolongo y la anécdota de Carvajal. Yo creo que nos va a ir dando este tipo de charlas épicas en torno al Real Madrid. Yo creo que está encantado con el papel de entrenador del Real Madrid. Si las cosas le van mal como entrenador, creo que sería un extraordinario portavoz del Real Madrid, sustituto de Butragueño. Hoy ha demostrado que lo oye todo, que lo sabe todo y que está dispuesto a contestar a todo, porque ha contestado a las críticas sobre lo que dijo de la preparación física, ha contestado a lo de Vinicius de que sí, le dio las gracias por ir a Albacete, ha contestado a lo de la cantera y a la convocatoria. O sea, entra a todo, prepara dos o tres épicas de manual que va a ir sacando y yo estoy encantado, de verdad. Da un juego increíble en la rueda de prensa. Nos pues vamos nada. A divertir.
Anda, que no me ha salvado a mí, anda, que no me ha salvado a mí zona mixta, es Arbeloa.
Sí, sí, tiene años, buena pinta.
Que le conozco desde cuando era jugador del Castilla. La época o la etapa de Mourinho, yo creo que él se equivocó y yo así se lo dije personalmente, pero eso está olvidado. Cada uno hace en su vida lo que cree oportuno y Álvaro es un pedazo de tío y un pedazo de entrenador y hará que tenga suerte y que dé con la tecla en lo deportivo. En la rueda de prensa, cada día nos va a dar un toquecito simpático, para algunos, para mí un poco épico en el día de hoy, pero bueno, está en su rol y lo que importa es que mañana el Madrid juegue bien al fútbol, que para eso le han puesto ahí.
Mañana eso de las 4 de la tarde, cuarto capítulo de Arbeloa en rueda de prensa. Veremos si con una victoria o con un nuevo pinchazo, lo contaremos. Gracias a los tres, un abrazo, hasta mañana.
Cuídate, amigo.
Está Mbappé, que a lo mejor juega, por cierto, que mañana, ¿eh?
Pues tiene pinta de que va a jugar mañana Mbappé porque además el equipo lo necesita. Gracias, Herráez. Gracias a los tres. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.